A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, que todas las tardes os dais cita con el compendio del Catecismo. Os saluda vuestro amigo Mario Ortega. Estamos comentando los números del compendio que nos hablan de los 10 mandamientos. Antes de empezar a comentar cada uno de ellos, el compendio dedica unos cuantos números a una introducción que nos permite conocer mejor qué es el decálogo y qué significado tiene. Recordemos hoy, en primer lugar, el relato bíblico de la revelación de los 10 mandamientos, que lo encontramos tanto en el libro del Éxodo como en el libro del Deuteronomio. Son dos narraciones complementarias que nos revelan lo que sucedió al pueblo de Israel a través del desierto, liberados ya de la esclavitud de Egipto, en el momento en que Dios se dispone a realizar con ellos, por medio de Moisés, la alianza, cuya expresión son precisamente los mandamientos. Dice así el libro del Éxodo, capítulo 19, a partir del versículo 16. El tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como el de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima del monte, y Moisés subió. Y en el libro del Deuteronomio, al comienzo del capítulo 5, seguimos leyendo. Moisés convocó a todo Israel y les dijo, «Escucha, Israel, los preceptos y las normas que yo pronuncio hoy a tus oídos. Apréndelos y procura ponerlos en práctica. Yahvé nuestro Dios ha concluido con nosotros una alianza en el Horeb. No con nuestros padres concluyó Yahvé esta alianza, sino con nosotros». Con nosotros que estamos hoy aquí, todos vivos. Cara a cara os habló Yahvé en la montaña, de en medio del fuego. Yo estaba entre Yahvé y vosotros para comunicaros la palabra de Yahvé, ya que vosotros teníais miedo del fuego y no subisteis a la montaña. Dijo, Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Guardarás el día sábado santificándolo, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios. 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo día es el día del descanso consagrado al Señor tu Dios. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te manda guardar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre como te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en la tierra que Yahvé tu Dios te dará. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Estas palabras las dijo el Señor a toda vuestra asamblea en la montaña, en medio de la nube ardiendo y en el nubarrón con voz potente, y nada más añadió. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó a mí. Estas son las palabras de Moisés contenidas, como decíamos, en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 1 al 22. Queridos amigos, Continuamos hoy hablando del Decálogo y lo haremos siguiendo hoy las preguntas de la 436 a la 438 del compendio, que dicen así. ¿Qué significa Decálogo? ¿Cuál es el vínculo del Decálogo con la Alianza? ¿Qué importancia da la Iglesia al Decálogo? Los 10 mandamientos de la ley de Dios reciben el nombre de Decálogo. Aunque esta palabra luego venga utilizada para expresar cualquier conjunto de 10 reglas o normas, nosotros, como es natural, siempre que la nombremos, nos estaremos refiriendo a los 10 mandamientos recibidos por Moisés en las tablas de la ley. Precisamente del significado bíblico y espiritual del Decálogo nos habla la primera pregunta de hoy, la 436. Escuchémosla.
¿Qué significa Decálogo?
Decálogo significa las 10 palabras que recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés. El Decálogo, al presentar los mandamientos del amor a Dios, los 3 primeros, y al prójimo, los otros 7, traza para el pueblo elegido y para cada uno en particular el camino de una vida liberada de la esclavitud del pecado.
Diez palabras. 10, número que bíblicamente viene a significar una salvación completa de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio leemos el pasaje de los 10 leprosos que son curados por Jesús, o la parábola de las 10 vírgenes prudentes que entran en las bodas escatológicas. El 10, también en nuestro uso normal, habitual, indica la perfección, el cumplimiento perfecto de algo. Es, por ejemplo, generalmente la nota máxima en una evaluación escolar. Obtener un 10 significa obtener la máxima nota. 10, por lo tanto, los 10 mandamientos indican esa plenitud de la salvación. 10 mandamientos. Aunque el término utilizado en la Biblia, atención, no es tanto mandamientos, sino palabras. Decálogo significa 10 palabras. Así lo leíamos en el libro del Éxodo, por ejemplo, capítulo 20, versículo 1. Dios pronunció estas palabras, ¿no? Escucha, dice Moisés, las palabras del Señor. Y no es por casualidad usar este término. El Decálogo, que nosotros denominamos como los 10 mandamientos, son en realidad, en lenguaje bíblico, las 10 palabras de Yahvé, del Señor, dirigidas hacia su pueblo. No es tanto el término mandamiento, decreto, o ley, o prescripción, o estipulación, sino el término palabra, que tiene un sentido bíblico muy profundo, porque expresa directamente la voluntad del Señor. El pensamiento se expresa por medio de las palabras. El Decálogo no es principalmente una propia y verdadera ley en sentido jurídico, sino que en primer lugar es la expresión de la voluntad de Dios, que la expresa a través de estas 10 palabras. Decálogo hay que entenderlo en primer lugar como una proclamación profética de la voluntad de Dios, como una enseñanza que el Padre da a sus hijos. Dice en concreto San Ireneo esta frase tan elocuente: por el Decálogo Dios preparaba al hombre para ser su amigo y tener un solo corazón con su prójimo. Estas palabras del Señor, que nosotros acogemos como mandamientos con la verdadera disposición de obediencia filial, son reveladas por Dios en la montaña. En la montaña Dios se revela, y una revelación de Dios se llama también una teofanía. La montaña aparece a lo largo y ancho de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como un lugar de revelación de Dios, como un lugar donde Dios habla. La montaña es un lugar elevado, un lugar de la presencia de Dios, que es llamado el Altísimo. Recordemos que así como la ley antigua fue promulgada en el monte Sinaí, la ley nueva viene recogida en el sermón que el Señor pronunció en la montaña, el sermón de la montaña. Y también en otro monte, en la montaña del Tabor, se produjo esa teofanía de que conocemos con el nombre de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró y precisamente aparecieron a su derecha y a su izquierda Moisés y Elías, y él en el centro, significando verdaderamente la centralidad que ocupa en la revelación de Dios. Y finalmente vemos que el monte Calvario es el lugar donde se sella esa nueva alianza de Dios con los hombres, sellada precisamente con la sangre del Hijo de Dios muerto en la cruz. Luego, la montaña como lugar de la revelación de la palabra de Dios, de las palabras de Dios. Y además de revelarse el decálogo en medio de esos signos espectaculares de tormentas, de truenos, etc., que dan a entender la importancia que tiene ese acontecimiento, nos dice la Escritura en Éxodo 31:18 que Dios trazó estas palabras en las tablas con su propio dedo. A diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés, por ejemplo en Deuteronomio 31:9-24. Es decir, que la expresión con su propio dedo indica que Dios quiere subrayar claramente que estas son las palabras que establecen la alianza suya con los hombres, una alianza que está llamada a durar siempre y a verse renovada y llevada a plenitud en Cristo. Por eso las 10 palabras del decálogo apuntan a la única palabra, la palabra de Dios, que es Cristo mismo, la palabra hecha carne, la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso Cristo, el Evangelio, es la plenitud de la ley y el resumen de los 10 mandamientos precisamente es el amor a Dios y el amor al prójimo manifestado y personalizado en Cristo. Es muy significativo, por ejemplo, el pasaje del Evangelio en el que Cristo, cuando le presentan la mujer adúltera diciendo «la ley de Moisés nos manda lapidarla, ¿qué dices tú?», él escribe con el dedo en el suelo. Es una imagen de la ley nueva. Igual que Dios escribió con su dedo en las tablas de la ley, Cristo aparece también así, como el Dios que lleva a plenitud la nueva ley. Las 10 palabras o mandamientos que establecen la alianza de Dios con los hombres son escritas en tablas de piedra. La piedra es expresión de esa solidez y de que ese mandato de Dios es para siempre. De la piedra no se puede borrar una escritura tallada en ella. Y además estas tablas, por voluntad de Dios, han de ser guardadas en la conocida como Arca de la Alianza, si lo leemos en Éxodo 25:19, que será ese lugar sagrado que acompañará al pueblo de Israel, significando la presencia viva de Dios en medio de ellos. Allí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, dice en concreto Éxodo 25:22. Además, esta revelación se produce en la travesía del pueblo por el desierto, significando que los mandamientos son un camino a recorrer, camino hacia la tierra prometida, que es la imagen de nuestro camino hacia la vida eterna. Por eso dijo el Señor al joven rico, si quieres heredar la vida eterna, cumple los mandamientos. Luego, ya en la revelación del Sinaí, tenemos un preludio de los mandamientos como el seguimiento de Cristo hacia la vida eterna, hacia la perfecta comunión con Dios. Y los mandamientos, lo sabemos bien, están divididos en 2 partes. Los 3 primeros hacen referencia al amor a Dios, y los 7 restantes, del 4 al 10, hacen referencia al amor al prójimo. Además, algunos de los mandamientos, en concreto los 4 primeros, van formulados de forma positiva y los demás en forma negativa, en forma de negación. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, etc. En cualquier caso, expresan esa voluntad salvífica de Dios, porque los mandamientos, el decálogo, no lo olvidemos, es la expresión de una vida liberada, es la expresión de la libertad de la que goza el pueblo después de la esclavitud de Egipto, una libertad de la que el pueblo goza gracias a que Dios ha actuado, a que Dios les ha salvado. Luego, el decálogo es la expresión de una vida liberada del pecado. Los mandamientos son la expresión de la protección de Dios. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios está con ellos, decían los egipcios cuando veían esos prodigios que salvaban al pueblo de Israel. Y toda la fuerza liberadora del decálogo está expresada, por ejemplo, de un modo muy elocuente en el tercer mandamiento, el del descanso dominical al séptimo día. El hombre ha de descansar. A un esclavo no se le reconocía ese derecho, cuanto menos la obligación misma de descansar. Eso era propio de un hombre libre, el descansar. Luego vemos como ya en el Antiguo Testamento, en la misma expresión del decálogo, aparece esa libertad que proporciona al hombre el decálogo, los mandamientos. Una libertad que es para todo el pueblo y para cada uno de los miembros del pueblo en particular. Entendiéndolo ya en el Nuevo Testamento dirigido a nosotros, los mandamientos, la nueva ley revelada en Cristo, va dirigida a la Iglesia en general y a cada cristiano en particular, y el seguimiento de la ley de Dios será un motivo de liberación tanto para la Iglesia entera como para cada hombre que está llamado por Dios a cumplir esos mandamientos con amor y verse liberado, por lo tanto, de las ataduras del pecado. El decálogo traza para el pueblo elegido y para cada uno en particular, nos decía esta pregunta del compendio, el camino de una vida liberada de la esclavitud del pecado. Hagamos ahora nuestra primera pausa de hoy.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Seguimos, queridos amigos, hablando del decálogo. Estamos siguiendo la pregunta 436 del compendio, donde al final se nos recordaba que el camino de los mandamientos es la expresión de la alianza que Dios realiza con el pueblo entero y con cada uno de los hombres en particular. Los mandamientos se presentan ante todo hombre en su conciencia como la voluntad de Dios y como el camino que Dios muestra a la libertad del hombre para que pueda elegir el bien y pueda evitar el mal. Dios ha revelado estas verdades de ley natural para el hombre por medio también de la Escritura, por medio de las tablas de los mandamientos que conocemos, como decíamos, con el nombre de decálogo. El cumplimiento de los mandamientos por parte del hombre será signo de la bendición de Dios y de prosperidad. Leemos en Deuteronomio 30:16, si amas a tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás. Continuamos ahora con la pregunta 437 del compendio, que sigue con la misma temática.
¿Cuál es el vínculo del decálogo con la alianza?
El decálogo se comprende a la luz de la alianza en la que Dios se revela, dando a conocer su voluntad. Al guardar los mandamientos, el pueblo expresa su pertenencia a Dios y responde con gratitud a su iniciativa de amor.
Este número del compendio nos habla de la necesidad de entender el Decálogo, los 10 mandamientos, a la luz de lo que significa la alianza del Antiguo Testamento de Dios con su pueblo. Hay que entender los 10 mandamientos en el contexto de la historia de la salvación para comprender toda su profundidad. Recordemos que el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, habían llegado siglos antes a Egipto de la mano de José, el hijo predilecto de Jacob y vendido por sus hermanos, y que había encontrado precisamente la bendición de Dios allí en Egipto, pasando de ser esclavo a ser libre y a ser incluso uno de los personajes principales de los gobernantes de Egipto, y que el pueblo de Israel se había establecido así en medio de la prosperidad y de la bendición de Dios en Egipto. Después, con el paso de los siglos, recordémoslo, el faraón y los gobernantes egipcios empiezan a someter a esclavitud al pueblo, y es entonces cuando Dios suscita en la persona de Moisés un liberador. Fiel a su promesa, se dispone a liberar a su pueblo. Moisés, con la ayuda y la fuerza del Señor, consigue finalmente que el faraón deje salir a su pueblo. Sabemos que después, a través del desierto y de las quejas continuas del pueblo liberado, se encuentra ante la espada y la pared cuando el faraón se arrepiente de haberles dejado salir y sale en busca del pueblo de Israel, que se encuentra ante el Mar Rojo. Es entonces cuando se produce ese milagro extraordinario del Señor a la vista de todos, haciendo abrir las aguas del Mar Rojo y permitiendo que el pueblo lo cruce, sepultando a la vez en esas aguas a los enemigos del pueblo elegido. El pueblo de Israel comprueba de una manera definitiva y clara que Dios le está ayudando, que Dios le está liberando, que sin la ayuda de Dios seguiría siendo esclavo en Egipto. Pero le queda un largo trecho por atravesar todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Por eso Dios, una vez que ha dejado clara su voluntad salvadora y su acción salvadora sobre el pueblo elegido, establece con ellos la alianza del Sinaí. Dios da a conocer su voluntad, revela sus palabras, sus 10 palabras, con el fin de unir su pueblo a él, con el fin de que todo el pueblo y cada uno de los israelitas puedan gozar de esa comunión con Dios, de esa bendición de Dios, de esa protección de Dios. Cumpliendo los mandamientos, Dios se presenta ante su pueblo como su Dios, de manera que no vuelva a ser esclavo de nada ni de nadie, que sólo tenga a Dios como su único Señor. El pueblo de Israel y cada uno de sus miembros vivirá sólo bajo la mirada amorosa y liberadora siempre de Dios. Este es el contexto en el que hay que entender el Decálogo, como una gran alianza protectora y liberadora de Dios hacia su pueblo. El pueblo de Israel, aun a pesar de sus infidelidades, gozará de esta alianza que Dios establece con él. Los mandamientos del Señor quedarán inscritos no sólo en la piedra guardada en el arca de la alianza, sino en el corazón de los israelitas, de manera que nos encontramos a lo largo del Antiguo Testamento con numerosos textos que nos hablan de la bondad y de la dulzura de la ley, de seguir la ley del Señor. En concreto, uno de los más claros es el Salmo 18, cuando dice: «Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos». Fin de cita. Esto lo dice así el salmista desde la experiencia vivida, desde una experiencia liberadora y salvadora de Dios con su pueblo y con cada uno de los creyentes. Los cristianos revivimos aquella experiencia liberadora del pueblo de Israel mediante el sacramento del bautismo, simbolizado en aquellas aguas del Mar Rojo que se abrieron. El bautismo nos libera de la esclavitud del pecado también, y lo mismo el perdón que Dios continuamente nos ofrece a través del sacramento de la penitencia, del alimento que Dios nos ha dado en la Eucaristía, cuya imagen más clara en el Antiguo Testamento era a su vez aquel maná del desierto que alimentó al pueblo. Gracias al maná, el pueblo de Israel pudo atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida, y gracias a la Eucaristía nosotros también tenemos ese alimento que nos lleva hasta la vida eterna. En ese contexto tenemos que entender la ley que Cristo nos propone, que no es otra que los 10 mandamientos vividos con amor y desde el amor. La Iglesia nos enseña y nos recuerda los 10 mandamientos igual que Moisés los mostró al pueblo, no como algo propio, sino como algo recibido de Dios, como palabra de Dios recibida. Y nosotros renovamos nuestra fidelidad al Señor en el marco de la nueva alianza, sellada con la sangre de Cristo. Luego vemos lo necesario que es comprender y vivir los mandamientos en el marco de esa gran alianza de amor que ha hecho Dios con los hombres, amor manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros. El pueblo de Israel, obedeciendo los mandatos, expresaba su pertenencia a Dios y respondía agradecido así a su amor. Se comprometió a cumplir los mandamientos del Señor, lo leemos en Éxodo 24:7, aunque ya sabemos que continuamente iba cayendo en esas infidelidades. Pero así es la historia de la salvación, un continuo irse entretejiendo las infidelidades de los hombres y la fidelidad de Dios. Los mandamientos, también en la nueva ley, en la ley del Evangelio, expresarán esta voluntad de Dios. La ley del amor será la expresión más clara de esa nueva alianza que Dios ha querido sellar con los hombres en Cristo. Nos dice el Catecismo Mayor en el número 2062. Los mandamientos, propiamente dichos, vienen en segundo lugar. Expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor, es reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracias. Es cooperación con el designio que Dios se propone en la historia. Luego, cada cristiano está llamado a reconocer en los mandamientos la salvación que Dios continuamente le ofrece, una salvación que comenzó de forma totalmente gratuita en el bautismo y prosigue con la misma gratuidad todos y cada uno de los días de nuestra vida. El cumplimiento fiel y amoroso de los mandamientos se convertirá en una acción de gracias a Dios por parte del creyente que trata de ordenar su vida siguiendo este camino de salvación trazado por los mandamientos. Vamos a hacer ahora nuestra segunda pausa de acompañamiento musical.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
La Iglesia es depositaria de las enseñanzas y los sacramentos que Jesús trajo a los hombres. La Iglesia no se predica a sí misma, sino que predica a Jesucristo muerto y resucitado para nuestra salvación. Por tanto, lo que enseña es lo que Cristo enseña, lo que el Evangelio revela. Así pues, los mandamientos de la ley de Dios, a los que Jesús les da el más profundo sentido, haciéndolos vivir desde el amor y para el amor, son recibidos con toda veneración y respeto por parte de la Iglesia, que los transmite continuamente a sus hijos, renacidos a la vida por el bautismo. La Iglesia se siente como Moisés con las tablas en la mano, con el encargo de hacer llegar la voluntad de Dios a su pueblo, a cada hombre y a cada mujer que están llamados por Dios a compartir su vida divina. Escuchemos ahora la última pregunta de hoy del compendio, la número 438.
¿Qué importancia da la Iglesia al Decálogo?
Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la Iglesia ha reconocido en el Decálogo una importancia y un significado fundamentales. Los cristianos están obligados a observarlo.
La Iglesia ha de mantenerse siempre fiel a la Escritura, conservar íntegro el mensaje recibido del Señor, el Evangelio, y por lo tanto, como acabamos de escuchar, siguiendo el ejemplo de Jesús, reconoce en el Decálogo una importancia y un significado fundamentales. Si el Señor mismo, revelándoselo así al joven rico y en él a todos nosotros, nos ha enseñado que los mandamientos son necesarios para la vida eterna, la Iglesia tiene que enseñarlo así. La Iglesia, que es depositaria, no puede sino transmitir lo que el Señor mismo nos enseña. La Iglesia no puede inventarse ni cambiar nada que el Señor ha dejado muy claro. Por lo tanto, la Iglesia tiene que decir lo mismo que el Señor, que los mandamientos son necesarios para nuestra salvación, y aún más, que los mandamientos son los que son. No puede cambiar el significado de ninguno, no puede quitar unos o añadir otros distintos de los que ya hay. Dijo Jesús en el Evangelio, «El que traspase alguno de estos mandamientos más pequeños, y así se lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, será el más grande en el reino de los cielos». Mateo 5:19. La Iglesia es madre y maestra, y como madre enseña a sus hijos los mandamientos, como ese camino seguro de salvación, aunque a veces sus hijos nos mostremos un poco reacios o contrarios a la enseñanza de la Iglesia, diciendo muchas veces que los mandamientos son cosa de la Iglesia, o por qué la Iglesia dice esto, ya podría cambiar esto la Iglesia, o decirlo así, o de esta otra manera, y olvidándonos, donde están escritos es en la misma Sagrada Escritura, y la Iglesia no puede cambiarlos. La Iglesia es madre, y como madre quiere el bien de sus hijos, y sabe que el bien para sus hijos son las palabras del Señor. Y la Iglesia es a la vez maestra, enseña. Llamamos el magisterio de la Iglesia a la enseñanza de la Iglesia, también en materia moral, como estamos viendo. De este modo, en las catequesis, desde la más tierna edad, los niños reciben la enseñanza de los mandamientos de la ley de Dios, que se aprenden de memoria, aunque luego el significado, el alcance de todos y de cada uno de los mandamientos lo vayamos descubriendo a lo largo de la vida. Pero qué importante es que se aprendan de memoria los mandamientos de la ley de Dios, porque luego nos olvidamos, lo damos por supuesto. Y uno podría hacer, yo invito a nuestros oyentes que lo hagan, el ejercicio de decir, vamos a ver si realmente me sé los mandamientos de la ley de Dios que aprendí a lo mejor ya hace muchos años, pero que como no he repasado, como muchas veces los doy por supuestos, pues resulta que al final pues no me los sé bien. Y por supuesto, no solo vale con sabérselos de memoria, sino que hay que saber lo que significan, hay que saber el alcance que tienen. Y eso también nos lo enseña continuamente la Iglesia en el magisterio moral de la Iglesia. Es lo que haremos ya inmediatamente entrando de lleno en el primero de los mandamientos a partir de los programas sucesivos en este comentario al compendio del Catecismo. Y además de aprenderlos en la Iglesia, sobre todo los debemos aprender en el seno de la familia, que es la Iglesia doméstica. Los padres son los primeros educadores de los hijos. Cuando bautizaron a su hijo, se comprometieron a educarlo cristianamente, y por lo tanto tienen el grave deber de enseñar a los hijos los mandamientos, de palabra, pero sobre todo de obra, mostrándoles que la vida cristiana no es un conjunto de normas que se aprenden teóricamente y ya está, sino que es una vida que se debe vivir día a día. Y eso los niños se dan cuenta desde una muy temprana edad. Enseguida perciben si eso que les está enseñando el padre o la madre, pues realmente lo creen y lo viven así de verdad o no. Los padres cristianos tienen la obligación de mostrar a sus hijos una vida conforme a las prescripciones del Decálogo y a la ley del amor enseñada por Cristo. Qué hermoso es cuando una familia se decide realmente a vivir la vida de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, los caminos del Evangelio, como aquellas palabras de Josué en el Antiguo Testamento, Josué 24:15, yo y mi familia seguiremos al Señor. Es esa opción que se hace por el Señor, por el Evangelio, por la Iglesia. Todos y cada uno de los cristianos están obligados a observar el Decálogo. No hay aquí excepciones. No puede haber alguien que diga, bueno, yo me considero cristiano, soy cristiano, pero este mandamiento o aquel otro, pues creo que no lo tengo que cumplir. No, tenemos que cumplir todos y cada uno de los mandamientos por mandato ya no de la Iglesia, sino del mismo Señor. La Iglesia nos recuerda ese mandato, por supuesto, pero el mandato es del mismo Señor. Si quieres heredar la vida eterna, cumple los mandamientos. Y si quieres cumplir bien los mandamientos, cúmplelos con amor. Por amor a Dios, sobre todas las cosas, y por amor al prójimo como a ti mismo. En el programa siguiente veremos esa admirable y armoniosa unidad que hay entre todos los mandamientos, como uno no puede elegir uno y rechazar los demás porque todos forman una unidad. Vamos a concluir ahora con unas palabras de Benedicto XVI, unas palabras que dirigió en abril del 2006 a los miembros de la Pontificia Academia Bíblica y que resumen muy bien los puntos fundamentales que hemos tratado hoy. El Creador ha inscrito en nuestro mismo ser la ley natural, reflejo de su idea creadora en nuestro corazón, como brújula y medida interior de nuestra vida. Por este motivo, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia nos dicen que la vocación y la plena realización del hombre no consisten en el rechazo de la ley de Dios, sino en la vida según la nueva ley, que consiste en la gracia del Espíritu Santo, en la fe que actúa por la caridad. La ley de Dios no atenúa, ni mucho menos elimina la libertad del hombre, por el contrario, la garantiza y promueve. La ley moral, establecida por Dios en la creación y confirmada en la revelación del Antiguo Testamento, encuentra en Cristo su cumplimiento y su grandeza. Jesucristo es el camino de la perfección, la síntesis viva y personal de la perfecta libertad en la obediencia total a la voluntad de Dios. La función original de los 10 mandamientos no queda abolida por el encuentro con Cristo, sino que la lleva a su plenitud. Modelo de esta auténtica acción moral es el comportamiento mismo del Verbo encarnado, en cuya aceptación y cumplimiento de su misión coincide su voluntad con la voluntad de Dios Padre. Su alimento es hacer la voluntad del Padre. Al revelar al Padre y su manera de actuar, Jesús revela al mismo tiempo las normas de la acción humana justa. El camino trazado por Jesús con su enseñanza no es una norma impuesta desde el exterior. El mismo Jesús recorre este camino y solo nos pide que le sigamos. Su relación con los discípulos no consiste en una enseñanza exterior, sino vital. Les llama hijos, amigos, hermanos, invitándoles a entrar en comunión de vida con Él y a acoger en la fe y en la alegría su suave yugo y su carga ligera. Este actuar humano se fundamenta directamente en la obediencia a la ley de Dios. No es un actuar dictado por normas solo exteriores, sino que procede de la relación vital que une a los creyentes con Cristo y con Dios.
Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550.
Y ya tenemos nuestra primera llamada de hoy, que es de Ascensión de Madrid. Buenas tardes. Sí, dígame.
Hola, buenas tardes. Mire, yo lo que deseaba saber a qué se refiere el descanso de los días festivos.
Bien.
O sea, ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Porque la gente dice, como trabajo puedo hacer de todo, y yo no lo entiendo.
Bueno, sabemos que se han descuidado mucho algunas costumbres cristianas ligadas a los mandamientos de la ley de Dios que estamos empezando a reflexionar ahora, y una de ellas es el descanso dominical, que forma parte de ese mandamiento: santificarás las fiestas, del tercer mandamiento de la ley de Dios. Santificar la fiesta es rezar más ese día, es dedicar el día un poco al Señor y, por tanto, ir a misa, pero también el descanso del domingo y del día festivo tiene un sentido profundamente bíblico que recuerda el descanso de Dios, pero naturalmente Dios no necesita descansar porque Dios no se cansa, sino que es un tiempo en el que nos olvidamos un poco de las tareas cotidianas para dedicarnos más a la oración y la formación cristiana, la caridad. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Hombre, pues si uno tiene que hacer alguna labor doméstica, pues no va a descuidar la casa, la puede hacer. Se supone que no se deben hacer trabajos remunerados. Hay excepciones. Las personas que trabajan en hospitales, pues no tienen horario, tienen guardias hasta por la noche, los días de fiesta. No vamos a abandonar los enfermos en los días de fiesta. También, pues, los que trabajan en la alimentación o en restaurantes o en los que hacen el pan, que lo tienen que hacer todos los días. Hay excepciones, desgraciadamente, en esta sociedad moderna, pues hay muchas excepciones y la gente no puede perder el trabajo. diciendo, bueno, pues el domingo yo no trabajo, aunque me lo pidan, no voy a ir, no, sino que tiene que ir a trabajar. En algunos casos será justificado, como hemos nombrado el caso de la medicina, pero en otros casos pues será más difícil justificarlo, en el sentido de que a lo mejor simplemente pues hay turnos y también toca el domingo trabajar, no debería ser, pero como no es uno el que pone las normas en su lugar de trabajo, pues ¿qué puede hacer? Pero si yo dependo de mí mismo, porque soy libre profesional y el domingo me sale un trabajo, pues no, porque yo no lo hago el domingo. ¿Que voy a dejar de ganar un poquito? Bueno, pero lo hago por el Señor, lo hago para dedicarme ese día a la familia, a la oración, a la misa, a la formación cristiana, al apostolado, a las obras de caridad. Carmen de Ávila, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, vamos a ver, yo es que algunas veces tengo así conversaciones con mis hijos, claro, y una de ellas es esto respecto a los homosexuales, que ellas dicen que, bueno, que estas personas que sí, que nacen así, que son muy respetables, y yo también lo entiendo, ¿vale? Digo, sí, yo lo respeto, pero que no comparto su posición, y que ellas dicen que sí, que son, que se tienen amor y que son así. Entonces no comprendo lo de la ley natural, por ejemplo. Y otra cuestión es de, por ejemplo, que conozco a un sacerdote que, no sé, a pesar de que se le ha dicho que, porque es que no dice el credo y no hace la genuflexión cuando se alza a Dios en la... Entonces, y está bien de salud, ¿no? O sea, que es joven, pues no sé, no lo sigue sin hacerlo. Entonces, estos casos que se puede hacer, ¿vale? Muchas gracias.
Vamos a intentar responder la pregunta que nos ha hecho Carmen. No se ha probado que la homosexualidad tenga un origen genético. Más bien, todo apunta a que tiene algo que ver con la maduración de la persona psicológica. Es como una crisis de identidad. Y por tanto está muy ligado a la homosexualidad, a la adolescencia y a la relación de los hijos con los padres, a haber sufrido abusos sexuales, a una serie de causas psicológicas, ambientales, familiares, de identidad. Y puede haber alguna tendencia, un poco, por algo, también puede haber algún problema genital que pueda... la educación, el hecho de la relación con las entre los hermanos, con el padre, con la madre, la ausencia del padre o de la madre, todo eso parece que está bastante relacionado con esa tendencia a la homosexualidad que pueden presentar algunos jóvenes. La Iglesia acepta a los homosexuales en el sentido de que ellos no lo han buscado y bueno, tienen esa tendencia por todas estas causas familiares, psicológicas, sociales, pero invita a que intenten superarlo para estar más de acuerdo con lo que la naturaleza pide, es decir, si yo soy hombre debería sentir como hombre, si soy mujer debería sentir como mujer, porque la intimidad sexual de hombre con hombre y de mujer con mujer es contra la naturaleza y entonces no puede haber esa complementariedad y ese llenarse el uno al otro. Por tanto, la relación homosexual, por ser contra la naturaleza, no puede satisfacer verdaderamente al hombre y es pecaminosa. Cuando estamos hablando de la actividad homosexual, de la actividad sexual en este sentido. Esto sería pecado porque además sabemos que para un católico, para un cristiano, solo se puede aceptar como lícita y como querida por Dios, pues la relación en el matrimonio, que está orientada a el amor de los esposos y a la procreación de los hijos, que es lo que pide la naturaleza, la ley de Dios, y así estamos hechos y tenemos que respetar la naturaleza tal como el Señor la ha hecho. Enrique de Murcia, buenas tardes.
Hola padre, buenas tardes.
Dígame.
Es una gozada escucharle. Bueno, la pregunta, ha dicho usted que sobre los mandamientos, la necesidad de cumplirlos para estar de acuerdo con el Evangelio y el mensaje de salvación. Pero he entendido yo, y usted me lo aclara, de que estamos salvados por Jesucristo, por la obra de Jesucristo, por su muerte, y es Él el protagonista de la salvación. Pero yo la pregunta es, nosotros al cumplir los mandamientos y cumplir aquellos principios morales de la Iglesia, como activos que somos, ¿qué méritos? Si es que se puede decir algo de méritos por parte nuestra. Sabemos que usted ha dicho, no, es que es una gozada el cumplir los mandamientos, porque en ello estamos dando gracias a Dios por no haberlo salvado. Pero el cumplir los mandamientos lleva consigo también un esfuerzo por parte nuestra. Y entonces quiero que me explique un poco qué parte, si es que se puede hablar de mérito nuestro, sí, sí, algo de nosotros por cumplirlo.
Sí, cómo no, cómo no. O sea, ¿eh? No, sí,
un
sí,
abrazo
sí,
muy fuerte y un abrazo, usted me hace gozar, Enrique, mucho y me ha hecho crecer mucho.
Muy bien, pues realmente existe el mérito, lo hemos explicado en algunos programas hace poco tiempo, hace pocos días. El mérito existe, pero existe en cuanto que la gracia de Dios me pone en un nivel superior, en comunión con Dios, en unión con Cristo, y entonces mis obras unidas a Cristo valen para la vida eterna. Al participar por el bautismo del sacerdocio de Jesús, de su realeza, del ministerio profético, al ser con Jesús sacerdote, profeta y rey, pues yo puedo merecer, yo puedo alabar a Dios en modo meritorio, con mi oración y también con mis obras. Entonces, cuando yo cumplo los mandamientos en comunión con Cristo, en gracia de Dios, merecer. Qué hermoso es pensar que todas mis obras tienen un fruto eterno. Naturalmente, cuando son buenas, un fruto eterno de felicidad. Pero cuando son malas, me están alejando de esa gloria que el Señor me quiere dar. Pero, naturalmente, no es que con la fuerza de los puños, con nuestras propias fuerzas, alcanzar una gloria infinita que solo Dios me puede dar. Pero con lo que Dios quiere que libremente colaboremos y hace meritorias mis obras cuando estoy en comunión con Cristo. Gabriel de la Coruña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo quería saber, cuando habla de actos impuros, claro, se deja muchas puertas abiertas, uno no sabe muy bien a qué se refiere, si es en temas, me imagino que serán temas de, relacionados con la sexualidad o no, no lo sé. Entonces, siempre tuve esa pregunta y quería ver si me la puede responder. Muchas gracias.
De nada. Bien. Ya lo explicaremos más profundamente cuando lleguemos al sexto mandamiento, que es el que se relaciona a los actos impuros, y al noveno, que se refiere más a los pensamientos y deseos impuros. Estos dos mandamientos están realmente relacionados con todo el tema de la sexualidad, porque es un tema muy importante. No es que la Iglesia o el cristianismo esté obsesionado con los pecados relacionados con la vida sexual de las personas, sino porque la sexualidad está de tal manera enraizada en el corazón del hombre y relacionada con el amor y con la capacidad que tiene el hombre para establecer relación con los demás, relaciones de comunión, que cuando la sexualidad se desenfoca, entonces la persona no tiene capacidad para amar rectamente. En este sentido, podemos decir, como anticipo de lo que ya explicaremos después, que los actos impuros me apartan del camino del amor. Y al apartarme del camino del amor, me están privando de esa alegría verdadera, de esa felicidad que me da amar verdaderamente. Cuando yo, en lugar de amar a la persona, lo que hago es usarla, o cuando yo, mi sexualidad, en lugar de usarla en el camino del amor y de la vida, porque ha sido hecha para eso, para expresar amor, para donar vida, yo lo utilizo solamente para un placer egoísta, entonces estoy desenfocando la sexualidad. No quiere decir que hay que cortar el placer, quiere decir que el placer tiene que estar unido al fin, y que el fin se tiene que estar claro, pero si nos quedamos en el medio, que es el placer, que está ahí y es bueno, pues entonces estamos desenfocando esa parte tan importante y tan radicada en el corazón, en lo profundo del corazón del hombre, que es la sexualidad. Bien, hemos terminado. Es muy importante que entendamos bien cada uno de los mandamientos para que así los vivamos en alegría y en paz con la gracia del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.